En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo de grano este viernes 12 de septiembre, viernes ya con cara 18, ¿eh? ¿Cuánta gente ya? Por lo menos aquí en la región metropolitana ya vamos quedando menos, digámoslo, ¿eh? Y hay muchos que ya se están tomando en serio que partió el 18 de septiembre. Están con nosotros hoy día panelistas Marcelo Santana, gobernador, lo tuvimos de candidato ahora, gobernador, ¿no?, de la región de Aysén. Bienvenido, Marcelo. José Francisco Lagos también está aquí con nosotros. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Si bien la ley de presupuesto no se ha presentado, hay que aclararlo, ¿no? No se ha presentado todavía. Sí. Ya la interacción entre los ministerios, entre los distintos estamentos que componen el Estado y Hacienda ya se produjo, ¿no? Y por lo tanto hay muchas señales de por dónde vienen las rebajas de presupuesto. Recordemos que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tiene un mandato de recorte de 2.000 millones de dólares. Y por lo tanto es inevitable, no tiene cómo no recortar de parte de su presupuesto. Entonces uno dice, ¿dónde va a recortar? Bueno, parece ser que los gobiernos regionales son la víctima número uno. Y quería preguntarle y partir con Marcelo Santana, gobernador, ¿no?, de la región de Aysén, porque pareciera ser que además de ser el foco principal de los recortes, ¿no?, propuestos por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, los distintos gobiernos regionales, además pareciera ser de que se ha hecho con no con un criterio imparcial, ¿no? Hay dudas respecto de qué criterio se usó para ver, porque no todas las regiones están sufriendo ni las mismas bajas, y algunas al revés, ¿no? Están subiendo un alza en sus presupuestos. Bienvenido, Marcelo Santana.
Gonzalo, José Francisco, un gusto de saludarles, volver al programa después de un tiempo, y justamente en esta contingencia que tuvo bien mencionas, te hago brevemente el contexto. El lunes pasado, el ministro de Hacienda se reunió con la directiva de las asociaciones de gobernadores regionales que preside el gobernador Silva de O'Higgins. Estuvo también presente Sergio Yacamán de Biobío y Jorge Flies de Magallanes. En ese contexto, en esa reunión, se entrega una distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el fondo que administran los gobiernos regionales, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera son los recursos que las regiones deciden en qué se van a invertir cada año presupuestario. Y esa distribución significaba una baja del presupuesto inicial del año 2026 con respecto al año 2025, para 12 regiones y un alza para 4 regiones respecto de su presupuesto 2025. Sin embargo, esa baja era heterogénea. Los gobiernos regionales que más bajaban era Aysén, por una parte el gobierno regional nuestro, con un 6,9% del presupuesto comparado 26-25. Maule, región, cierto, que dirige el gobernador Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Los Lagos, cierto, de mi colega vecino Alejandro Santana, y Arica y Parinacota de Diego Paco, también de RN, así como Alejandro. Entonces, las 4 regiones que más bajaban efectivamente eran regiones de oposición al gobierno. Y que, fíjate que nosotros también hicimos un análisis de por qué, tratando de buscar algún guarismo, algún criterio objetivo de por qué estas regiones bajaban y otras subían, y la verdad es que no llegamos, y de verdad hicimos un esfuerzo grande de poder analizar presupuestos anteriores, ejecuciones presupuestarias, distintas razones de por qué unos subían y otros bajaban, y la verdad es que no hay ningún criterio que tú puedas decir, ¿cierto?, que se pudieran haber tenido en cuenta algunos datos, ¿cierto?, correlacionales para uno u otro. Así que estamos en eso. Lo que nosotros, evidentemente, como dicen, lamentamos, es que una región como la nuestra, que tiene el déficit de infraestructura más grande de Chile, hay 4.000 kilómetros de carreteras no pavimentadas, de caminos y carreteras, me refiero a ciertos caminos secundarios y carreteras principales, la carretera austral, no pavimentado. Es una región que tiene problemas de conectividad que son conocidos por todos los chilenos. Estamos desconectados del resto del país, ¿cierto? No hay una carretera que nos una con Puerto Montt, con el resto del país. Que a una región como esta se le castigue, la verdad que nosotros encontramos que es una decisión bastante indolente y bastante indiferente también con la realidad de las zonas más extremas.
Sí, es difícil de entender, ¿no? Como lo relata el gobernador Marcelo Santana, ¿no?, de la región de Aysén. Quiero darle una vuelta porque, en el fondo, para entendernos, este es el primer presupuesto de estas nuevas autoridades en función de que el presupuesto anterior, por decirlo así, fue aprobado a una semana de haber sido elegido, o sea, muy cerca, ¿no? Algunos en segunda vuelta y todo. Este es el primer presupuesto donde ya el gobierno, además, está elaborando un presupuesto para el 2026 donde ya no va a ser gobierno, ¿no?
Efectivamente.
Y donde eventualmente la oposición, ¿no?, la derecha, va a ser gobierno. Entonces, ¿qué explica? Y porque dice, si no es que se haya subejecutado, no es que haya regiones que tengan una mejor o peor desempeño, ¿qué explica, Marcelo, estas diferencias, ¿no? ¿Qué explicación le ofrece el Ministerio de Hacienda? No se usa una regla pareja para todos, como dices tú, sino que hay diferencias. Salta a la vista, ¿no?, a primera intención, de que las regiones que van a quedar en manos de la futura oposición, de la izquierda, ¿no?, están subiendo su presupuesto y las del oficialismo lo están bajando. Entonces, no se entiende, y como muy bien dices tú, hay muchas necesidades de las regiones, especialmente la región de Aysén, pero en general de todas las regiones. Este fondo que administran es quizá una de las pocas herramientas que se tiene para descentralizar, para hacer regiones, ¿no?, para avanzar en desarrollo. ¿No han tenido la oportunidad de pedir una explicación más contundente al Ministerio de Hacienda?
Lo estamos haciendo a través de nuestros parlamentarios. La verdad es que hemos recibido un apoyo bastante transversal al respecto. Y esperamos que cuando este documento ingrese formalmente al Parlamento para el proceso de discusión, podamos también representar esas dudas legítimas que tenemos como gobernadores regionales de gobiernos de oposición. Yo creo que es bastante transversal y homogéneo el sentimiento, ¿cierto?, que el país necesita un ajuste fiscal. De eso nadie, ¿cierto?, pudiera estar ajeno a esa realidad. Sin embargo, cuando existen criterios disímiles, uno dice, chuta, ¿por qué algunos avanzan y otros retroceden? ¿Y por qué retroceden justamente aquellas regiones como, por ejemplo, Arica, Aysén, Los Lagos, ¿cierto?, que son regiones que de verdad necesitan de sus recursos regionales, porque es difícil que Santiago tome decisiones en función, ¿cierto?, de lo que requiere Aysén o lo requiere Arica Parinacota. La verdad es que a veces nos sentimos bastante ajenos a realidades que pudieran ser de la zona central. Con esto quiero decir que nosotros entendemos la realidad macroeconómica que vive el país, pero sin embargo necesitamos que estos criterios sean homogéneos. Nosotros nos decimos que no se baje, pero que al menos sea parejo para todos.
Así es,
o ¿no?, que aquellas regiones que tienen más brechas no se les siga perjudicando presupuestariamente.
Así es, no, que haya por lo menos una regla común, una regla pareja, una regla que de alguna sensación de justicia en el trato a las distintas regiones. José Francisco Lago.
No, a mí esto me parece la mayor gravedad, entre otras cosas porque estamos frente a una situación fiscal bien difícil, donde ya el Consejo Fiscal Autónomo, incluso el propio Banco Central, dice que la situación fiscal es bien delicada, y por tanto lo que debería tener el Congreso en consideración y el gobierno, que es colegislador en esto, es eso como antecedente. Ahora, disminuir la cantidad de recursos públicos o el presupuesto del Estado se puede hacer de múltiples maneras. Y lo peor es cuando esto se intenta hacer a tontas y a locas y no de forma objetiva en base a la necesidad de las personas, porque cuando entran otro tipo de criterios, finalmente el Estado termina siendo un botín para aquellos que piensan como uno y no de acuerdo a las múltiples necesidades que tienen las regiones. Obviamente, yo destaco lo que dice el gobernador Santana respecto de decir, mira, entendemos que la situación es delicada, entendemos que haya que hacer un ajuste, pero que hay un criterio objetivo. Eso es muy razonable, que sean los criterios objetivos en cuanto a ejecución del presupuesto, en cuanto a diversidad territorial que existe entre las distintas regiones. No es lo mismo una región con mucha conectividad, otra que no tenga conectividad, de acuerdo a las necesidades de las personas, a los índices de pobreza, a los problemas que tengan en salud y un montón de cosas más. Lamentablemente, esta situación no es nueva. Ya lo hemos visto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la repartición de recursos, especialmente en municipalidades. Lo hemos visto en ciertos ámbitos en materia de salud respecto a la inauguración de cierta infraestructura pública. Y el problema es que esto parece que está instalado. Es como, no, mira, obviamente que el gobierno de turno va a destinar los recursos de esta manera, pero se pierde el foco, que finalmente es utilizar los recursos que van a escasear, pero en quienes más lo requieren, y no simplemente por afinidad política. Estas diferencias arbitrarias, el ministro Grau va a tener que ir a explicarla. Como tú dijiste, Gonzalo, todavía estamos en época de anuncio y no de presentación. Y ha pasado que entre que anuncian y presentan se producen cambios. Así que vamos a ver qué pasa cuando tengan que presentar a fines de este mes la ley de presupuesto.
Así es, pues se produce la alerta, ¿no? La alerta de esta información, la interacción del Ministerio de Hacienda con los distintos gobiernos regionales, con la Asociación de Gobiernos Regionales, ya le anunció esta baja. Son cifras muy concretas, ¿no? Las que se ofrecen. No es una idea, ¿no? De bajar, sino que se le presentó un plan de rebaja que incluía región por región lo que significaría. Pero ahora hay una pregunta, y quiero aprovechar que estamos con el gobernador Santana, ¿no? Decirle, uno de los argumentos que usa la Hacienda, ¿no? Que es de dónde vienen las trascendidas. O sea, nosotros, ¿cómo sabríamos si no es por la información que el propio Ministerio de Hacienda ha dejado entrever? Ya vamos a entrar al tema de seguridad, que la segunda víctima del presupuesto 2026 es una rebaja en los temas de seguridad. Pero quería preguntarle al gobernador, uno de los argumentos que usa Hacienda es la subejecución presupuestaria. Que de hecho dice, oiga, a julio alcanzan en promedio menos del 45%, el 44,9% de ejecución. Él significa que de los recursos que se le destinan al gobierno regional no se están usando íntegramente.
Efectivamente, esa es una realidad. El gobierno regional de Aysén, que es el que a mí me toca dirigir durante los últimos 3 años, ha tenido una subejecución bastante importante. Sin embargo, al 30 de julio, Gonzalo, el gobierno regional el año 2024 llevaba cerca de un 20%. Hoy día nosotros estamos por sobre un 50%. O sea, hemos logrado revertir esa mala ejecución y hoy día estamos quintos a nivel nacional como gobierno regional en competitividad de ejecución presupuestaria. El año pasado estábamos 15 o 16, éramos los últimos de la tabla. Y hemos tratado de hacer todos los esfuerzos en mejorar gestión, en agilizar procesos dentro del gobierno regional para ocupar efectivamente los recursos de la región. Por lo tanto, si ese fuera el criterio con los datos del 2025, tampoco cuadra, y tampoco el Maule, por ejemplo, va segundo a nivel nacional y es el segundo gobierno regional a quien más se le recorta. E incluso hicimos el ejercicio 3 años para atrás y tampoco hay una correlación directa con estos indicadores. Por lo tanto, seguimos con la duda y persisten las inquietudes respecto de cuáles fueron los criterios que se utilizaron para dicha distribución.
Así es, ¿no? Todo apunta a esto, uso político, ¿no? El uso político y la diferenciación entre aquellos que son parte de mi gobierno, quienes no lo son, quienes están en la oposición, quienes están en el gobierno, y esa identidad política que no debiera ser, ¿no? Porque los ciudadanos, finalmente, ustedes, los gobernadores elegidos, ¿no? Por las ciudadanías, tienen la misma legitimidad del gobierno, ¿no? O sea, no, ni más ni menos. Y por lo tanto sería una estupidez que estuviera haciendo diferencias por el tipo de gobernador, si un gobernador más cercano, más amigo, o uno menos amigo, Bueno, solo poner dos ejemplos, ¿eh? Dos de las gobernaciones que están más enredadas en casos judiciales, Antofagasta y la Metropolitana, en ambos se les sube el presupuesto, ¿no? Entonces me dice, por eso es que la duda respecto de cuáles son realmente los criterios, y que no es simplemente un criterio antojadizo político de ayudar a aquellos que van a ser oposición al futuro gobierno y tratar de dejar muy en una situación más desmedrada a aquellos que de alguna manera van a estar alineados con ese eventual gobierno de derecha que vamos a elegir en noviembre. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura. Vamos a conversar del presupuesto, de los otros recortes, los que vienen en seguridad también, ¿no? Que indirectamente también terminan golpeando a las regiones y en general a todo el país. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Chile gana protagonismo en la oferta mundial de limones con un crecimiento del 32,6% en el 2025, superando a Argentina y Sudáfrica. La baja producción en el hemisferio norte abrió espacios a los envíos chilenos que se expandieron con fuerza hacia Europa, Asia y Europa del Este. Expertos destacan que la diversificación de mercados y la logística ágil han permitido aprovechar la escasez global. Con ello, Chile se consolida como un actor clave en la exportación internacional de limones. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas?
Cuando no estás jugando a las escondidas, Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y?
¿En qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Estamos conversando sobre, bueno, algo que se nos viene post 18, ¿no? Ya estamos en el post 18, todavía no parte la primera empanada, la primera cueca, pero en el post 18 viene la ley de presupuesto, va a ser parte de la discusión, va a caer justo en medio de la contienda electoral, que también la recta final es post 18, ¿no? A pesar de que las campañas ya pueden empezar a funcionar más visiblemente a partir del 17 de septiembre, no creo que nadie lo haga, pero ya a la vuelta, ¿no? El 21, el 22 de septiembre ya vamos a estar con todos los candidatos desplegados, haciendo campaña, y en medio de eso, la ley de presupuesto. ¿Y por qué la importancia de la ley de presupuesto? Me lo recuerda uno de nuestros auditores, ¿no? Un experto economista, me dice, recordar siempre que la ley de presupuesto es como un techo, ¿no? O sea, no implica que tengas que gastar todo, pero no puedes gastar más.
Claro.
Entonces, cuando el techo tú lo dejas muy bajo, le va a dejar muy poco margen al próximo gobierno, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo. Ahora, está bien, uno dice, y lo decía el propio Marcelo, estamos en un ambiente donde hemos escuchado a los candidatos, al menos hay tres candidatos que hablan abiertamente de recorte fiscal, de un recorte fiscal agresivo, severo. Y por eso es que la pregunta, y me parece una pregunta muy legítima, es cuando un candidato dice que va a recortar 2.000 millones, cuando un candidato dice que va a recortar 6.000 millones, preguntarle que lo van a recortar, ¿no? Porque, bueno, vemos al ministro de Hacienda recortando 2.000 millones y ya tuvo que meterle mano a seguridad y a los gobiernos regionales. Entonces, entonces dice, bueno, ¿de qué manera, cuando los montos son distintos, estamos en un periodo donde el recorte fiscal pareciera ser un dato de la causa para el próximo, el 2026, el 2027 y el 2028, de qué manera va a afectar también, no solo al gobierno regional, ¿no? Solo por poner un ejemplo, el otro recorte que está haciendo el ministro Nicolás Grau y el gobierno del Frente Amplio, el Partido Comunista, en seguridad, casualmente en el nuevo Ministerio de Seguridad, ahí está estableciendo, solo por un ejemplo, el programa Enlace, que usted y mucha gente no sabe de qué se trata, pero es un programa que de atención a las víctimas de la delincuencia. Recorte. Y recorte en el Ministerio de Seguridad, en algunas regiones, en algunos programas de atención de víctimas. Entonces uno dice, ¿cómo en el país que, cuando uno mira el debate, mira cualquier encuesta, dice, la seguridad es la prioridad número uno, ¿no? La demanda social número uno hoy día en Chile, ¿cómo partimos recortando en seguridad? Marcelo Santana.
Yo me imagino el próximo año, ¿cierto?, al nuevo gobierno asumiendo y analizando en profundidad la actual administración, y creo que los datos van a ser mucho más dramáticos, ¿cierto?, de los que hoy día conocemos con la información oficial disponible. Y efectivamente, yo estoy con visita hoy día en Coyhai, que está Evelyn Matthei recorriendo la región. Estuvimos conversando anoche precisamente de seguridad, de empleo, que son dos temas que ella ha posicionado fuertemente durante las últimas semanas, y efectivamente hablábamos de la precariedad presupuestaria para enfrentar los desafíos en materia de delincuencia y crimen organizado. Creo yo que el Parlamento hoy día tiene una gran responsabilidad, sabiendo el flagelo que significa la delincuencia y el crimen organizado para nuestro país. No puede ser precisamente donde uno apunte en términos de rebaja. Ahí hay que reforzar y hay que también disponer de los recursos necesarios, porque de acuerdo a la información que nos entregaba ayer Evelyn Matthei, ¿cierto?, los problemas por ejemplo, de crimen organizado, de los tentáculos del narcotráfico, incluso en la institucionalidad pública, nos hacen pensar, ¿cierto?, que estamos en el abismo y evidentemente que si no lo atacamos con fuerza y con decisión, podríamos, ¿cierto?, iniciar un camino de no retroceso en esas materias. Por lo tanto, así como defiendo con fuerza el fortalecimiento regional respecto de los recursos que tienen que estar disponibles para que las regiones crezcamos, para que salgamos de esta deficitaria situación que, por ejemplo, Aysén tiene en materia de infraestructura y de infraestructura habilitante para el desarrollo, ni siquiera, ¿cierto?, de edificios que puedan significar banalidades, no, estamos hablando de caminos, de puertos, estamos hablando de aeródromos, de aeropuertos, etcétera, habilitante el desarrollo. Creo también, ¿cierto?, que los recursos para seguridad en este momento para nuestro país debieran ser inclaudicables.
Bueno, yo creo que comparto eso, ¿no? Ahora uno dice, ¿de qué manera los parlamentarios se van a hacer cargo de esto? Porque, de nuevo, el presupuesto tiene que ser aprobado en el Congreso y ya el año pasado hubo duro enfrentamiento entre los parlamentarios, especialmente la oposición de derecha, ¿no?, y el gobierno. Este recorte, que es necesario, ¿no? O sea, el gobierno no lo está haciendo de buena voluntad, no lo ha hecho, no lo está haciendo porque está obligado a hacerlo, ¿no? Pero es algo que viene hacia adelante, o sea, de nuevo, tanto José Antonio Kast como Evelyn Matthei y entiendo que también Johannes Kaiser han hablado de recorte fiscal. Entonces, va a haber un recorte fiscal, y o sea, ¿dónde se va a hacer ese recorte fiscal? Bueno, a uno le parece que en seguridad no es el camino. ¿Dónde se van a hacer esos recortes fiscales? José Francisco Lago.
No, incluso Janet Jara en su programa tiene como la reutilización de recursos, y eso en la práctica es recortar en algunos programas para gastar esos mismos recursos en otros. Es decir, claro, el neto no se mueve.
Reasignación.
Claro, reasignación. El neto no se mueve, pero sí hay reasignación. Ay, yo creo una situación bien delicada por varias cosas. Primero, porque hay que... Todo esto se enmarca dentro de informes del Consejo Fiscal Autónomo, en que emplaza al gobierno que las proyecciones de ingresos que han hecho durante el presupuesto anterior e incluso un par anteriores simplemente no calzan, hay un descuadre, es decir, el gobierno sobreestima, DIPRES sobreestima los ingresos que va a tener para el año siguiente y eso hace que se genere al final al final del ejercicio un déficit mayor al proyectado. Por tanto, ese antecedente va a estar sobre la mesa porque además, entre otras cosas, esa diferencia que para ser justos, suele producirse porque es muy difícil proyectar ingresos cuando depende de factores internacionales, pero en este caso la diferencia ha sido más grande que en significativamente superior a años anteriores. Por tanto, eso va a ser un antecedente que va a tener el Congreso a la hora de ajustar el presupuesto. Lo segundo que me parece crucial es que en la ley de presupuesto, en la tramitación del año pasado, hubo negociaciones que iban incluso ajenas a la asignación de recursos, pero que son muy importantes al final para la ejecución de los mismos, o para la justicia en la ejecución de los mismos. Pienso, por ejemplo, lo que pasó en educación, de hecho se cambió, se modificó el sistema de admisión escolar, poco o mal, y uno puede discutir ahí el detalle, pero se modificó el sistema de admisión escolar a propósito de la tramitación de esta ley, e incluso el gobierno tuvo que reasignar ciertos recursos a seguridad, precisamente por la discusión y la tramitación de esta ley. Yo creo que ahora va a pasar lo mismo. Vamos a estar en una discusión que es en medio de un ámbito electoral, en un presupuesto que va a estar desarrollando, creando un gobierno que va de salida. Y eso yo creo que tiene una dificultad extra a la hora de negociar, porque los incentivos a bajarle recursos a personas o a cargos o a instituciones que no son afines políticamente, como ha quedado a la vista, son significativos. Una última cosa, Gonzalo, que a propósito, que esto también se ha tomado un poco el debate electoral, que es como la prudencia en el recorte de gasto social. Porque al final, cuando hablamos de gasto social, significa como transferencia en desarrollo social, salud, educación, etcétera. Pero solo para dar un ejemplo, yo creo que esto es como un emplazamiento del Congreso de que hay que darle segunda vuelta a estos temas. En la pandemia, para funciones de trazabilidad, se contrataron 12.000 funcionarios de la salud para que llamaran a las personas, contactaran y vieran los casos estrechos, etcétera. Con el paso del tiempo, hay 6.000 que salieron de ese sistema, pero otros 6.000 que no salieron porque parlamentarios se opusieron, e hicieron campaña para que no salgan del sistema de salud, aun cuando su función era innecesaria, porque fueron contratados para trazabilidad.
Una pandemia que ya no está, digamos.
Una pandemia que ya no existe. Por tanto, ojo con decir, oye, todo lo que se gasta en salud está bien gastado simplemente porque es gasto social, todo lo que se gasta en educación está bien gastado porque es gasto social, todo lo que se gasta en desarrollo social. Hay que darle un segundo clic, y no porque disminuyan a veces algunas partidas significa que es un mal ahorro, porque ya sabemos que hay mal gasto en muchas cosas.
Es verdad, hay que mirar en detalle, no todo. Vamos a estar en un ambiente de restricción. A ver, esta película está bastante clara, ¿no? Yo creo que nadie se pierde aquí. El país está estancado, no hay crecimiento, por lo tanto los presupuestos van a la baja, en general, ¿no? Debieran ir, ¿no? Lo otro es irresponsable. Ahora, ¿con qué prioridades, con qué justicia se realizan los recortes? Eso está en torno a la conversación, ¿no? Y quería aprovechar a preguntarle al gobernador Santana, ¿no? De la región de Aysén, porque ¿de qué manera se van a coordinar ustedes, más allá de sus propios parlamentarios, me imagino, ¿no? Los parlamentarios de la región de Aysén. ¿De qué manera se van a coordinar con las bancadas para... ¿Van a ir al Congreso a exponer por qué se producen estas diferencias o las dudas que ustedes tienen? ¿De qué acciones vamos a ver en términos de defender, ¿no? Lo que ustedes sienten una situación de injusticia? Marcelo Santana.
Sí, claro, estamos teniendo ya... reuniones con los parlamentarios de distintas bancadas, poco expresando nuestra preocupación y qué es lo que se pone en riesgo en términos de inversión. Nosotros como región, Gonzalo, estamos a puertas de iniciar un plan de desarrollo de infraestructura asociado a la Política Nacional de Zonas Extremas. Este es un plan a 10 años, principalmente de infraestructura pública. En ella está contenido, por ejemplo, 200 kilómetros de pavimento en la carretera Austral, el nuevo hospital regional para la región de Aysén. Recordar que de las capitales regionales, la única que no ha renovado su hospital en los últimos 10 años ha sido Coyhaique, precisamente. Este hospital atiende a toda la región de Aysén. Tenemos una nueva cárcel también para la región en términos de seguridad. Tenemos infraestructura habilitante para el desarrollo productivo, como la ampliación del puerto de Chacabuco. Nosotros no estamos proponiendo gasto fiscal, sino que estamos promoviendo inversión del Estado para el desarrollo productivo de la región de Aysén. Entendemos que si no tenemos condiciones habilitantes que permitan que Aysén entre a este círculo de regiones competitivas en desarrollo económico, muy asociados a las actividades productivas existentes, que son dos muy fuertes: una es la salmonicultura y la otra es el turismo. Ambas representan hoy día cerca del 40% del Producto Interno Regional en su conjunto. Por lo tanto, si nosotros queremos, por ejemplo, duplicar la producción de salmones o aumentar al doble el número de visitantes a la región, tenemos que ponernos las pilas hoy día con la infraestructura. Ahora, si el gobierno o el Estado, ¿cierto?, dice que eso no se puede hacer por estrechez fiscal, nos pone en riesgo también el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Así como bajar los permisos o los tiempos de permisos para la iniciativa privada es muy importante en la zona central, eso, además de infraestructura habilitante, es fundamental para el desarrollo de Aysén. Por lo tanto, lo vamos a expresar en cada oportunidad que podamos y vamos a votar los medios para que se revierta esta situación que hoy día nos afecta como aysenino.
Y en esa misma línea, el gobernador, le quería preguntar, porque hemos conocido a través del alcalde de Puerto Montt, ¿no?, el plan de Salmón 2050, que también en su región es una de las líneas vertebrales, ¿no?, del crecimiento económico, del desarrollo. ¿De qué manera también van a pedir? Porque cuando uno mira y habla de... hablamos en general de permisología, ¿no? Pero la permisología se traduce en cosas muy concretas, ¿no? Y sobre todo en el freno de una industria como la industria del salmón, especialmente en las regiones del sur de nuestro país donde tiene tanta importancia. ¿De qué manera se ha reflejado que la permisología ha ido frenando el desarrollo de esa industria y qué expectativas tiene en un eventual cambio de gobierno?
Bueno, en primer lugar, entender que la acuicultura es una actividad fundamental para el desarrollo de la zona centro-sur. desde Temuco al sur y principalmente en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes, es la principal actividad económica. Representa el 15% del PIB de los lagos, el 30% del PIB de Aysén, el 25% del PIB de Magallanes, por lo tanto estamos hablando de una actividad que no solo genera posicionar a Chile como el principal exportador o el segundo principal exportador del mundo de salmón, sino que además una actividad que está generando desarrollo económico en esta zona, ¿cierto?, tan difícil de hacer productividad. Pero es una actividad que se ha visto tremendamente torpedeada, principalmente por la permisología. Están muy aproblemados con las relocalizaciones, porque la industria de verdad no quiere interferir con proyectos de conservación, con otro tipo de iniciativas, pero necesita que el Estado sea ágil, ¿cierto?, en relocalizar los centros de engorda, por ejemplo, en relocalizar dónde se va a posicionar la industria. Y nosotros estamos haciendo un trabajo bien coordinado con los gobiernos regionales de los lagos, de Magallanes, el alcalde Wainwright de Puerto Montt y el alcalde Radonich de Punta Arenas han sido tremendamente importantes y han ejercido un liderazgo fundamental para que las tres regiones podamos proponer este Plan Salmón 2050 al nuevo gobierno, ¿cierto? Y que las regiones del sur, digamos que necesitamos mejores condiciones y por supuesto también mejores legislaciones para que el desarrollo productivo asociado a esta industria sea una realidad en los próximos años.
Así es. Le damos las gracias a Marcelo Santana, gobernador de la región de Aysén, que nos acompañó en estos primeros dos bloques. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con los últimos comentarios del debate presidencial.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
en Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del Samurai.
Linkin Park en vivo, From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel y Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y, bueno, estuvimos con el gobernador Santana de la región de Aysén, conociendo esa realidad, ¿no? Los recortes a veces golpean duramente. Por eso siempre es importante saber, no solamente el titular de algo, ¿no? A veces la política nos llena de titulares, saber cómo se van a hacer. Ah, voy a recortar 2.000 millones, ¿dónde los va a recortar? Voy a recortar 6.000 millones, bueno, pero ¿dónde los va a recortar? Es importante saber por qué, porque hace toda la diferencia, ¿no? Imagínense que este gobierno está haciendo algo que deberíamos decir correcto. Está recortando 2.000 millones de dólares de gasto. Ahora, ¿lo está haciendo correctamente? No. Ni dónde lo está haciendo, ni en la manera, ¿no? Finalmente, estableciendo una discriminación política arbitraria entre distintas regiones, ¿de acuerdo? ¿A quién gobierna? ¿Dónde gobierna la derecha? Gran rebaja. ¿Dónde gobierna la izquierda? Sube el presupuesto.
Claro.
Sentido contrario, ¿no? Difícil de explicar y algo muy tosco, ¿no? Para iniciar este debate. Pero volvamos. Debate presidencial. José Francisco Lago. No le va a hacer la pregunta ganador y perdedor porque
eso ya es.
Ya. No da más, ¿no? Pero sí, ¿qué te pareció en general el formato? Y después entremos al desempeño de los candidatos.
A ver, el formato me pareció muy bien porque un formato que permitía que los candidatos administraran su tiempo, lo que obviamente es un desafío para ellos, y de hecho en algún momento en los temas finales, que algunos eran bien relevantes, varios se quedaron sin tiempo, en algunos como en relaciones internacionales, creo que solo a 3 candidatos les queda tiempo. Me llamó la atención también la elección de temas y cómo cuando a veces se politiza la agenda, algunos dicen, mira, estos son los problemas más importantes, y después cuando ya no están politizados o están menos politizados, ya no son útiles, como que simplemente salen. Y pienso particularmente en educación. O sea, educación ni siquiera fue tema. Y antes hubiera sido pensado que no estuviera en la agenda, porque era como el
bandera
escenario
de lucha, ¿no? Claro. Del actual gobierno, para qué decirlo.
Claro, era como el escenario de la disputa política y hoy día no. Pensiones también fue como muy soterrado.
Sí, que ha pasado mucho en educación, lamentablemente, ¿no?
No es que
la hayamos salido de la agenda porque se solucionaron los problemas.
No, nada, y además hay temas para discutir. Está en tramitación el FES, hay dudas respecto al gasto fiscal ahí, o al beneficio potencial a los estudiantes. O sea, hay carne en ese hueso todavía, pero está simplemente pasó desapercibido. Y lo último que lo comentábamos antes en la pausa, Gonzalo, el no protagonismo de los periodistas, que antes era como la gran polémica, y de hecho muchas veces los periodistas usaban más del tiempo y dejaban muy poco tiempo para preguntar a los candidatos. Ahora, como solamente se contaba el tiempo líquido para los candidatos cuando respondían, generó que hubiera más intervención entre ellos que entre los periodistas, lo que es muy bueno, y como pasó desapercibido, no llama la atención, pero es verdad, con lo comentaste y me llamó la atención también.
Sí, porque muchas veces cuando se hace bien el trabajo pasa desapercibido, o sea, no se notó. Yo creo que los periodistas hicieron muy bien su trabajo, y por lo tanto no fueron ellos la noticia. Administraron bien el debate, fueron los cruces entre los distintos candidatos. A mí así, de primeras impresiones, yo lo he dicho varias veces, yo me tocó ver en directo, después lo vi en diferido, ¿no? Lo escuché, pero en directo me tocó verlo sin audio. un ejercicio que hay que practicar, ¿eh? ¿Por qué? Porque no necesitábamos el audio para ver, por ejemplo, el cambio de look de Evelyn Matthei.
Claro.
Potente, ¿no? De blanco, peinado nuevo, muy alineado con esta nueva estrategia. A mí me gustó mucho, destacó mucho. Por otro lado, uno miraba y decía, la incomodidad de Jara, ¿no? No necesitábamos poner el audio, ¿no? Cada vez que había Marco Enrique Jara, la incomodidad era total, sí. ¿No? El rostro desencajado, molesta, muy enojada.
No, y además, algo que no es controlable para ella, pero la incomodidad se le nota físicamente. Se pone roja, como que está es evidente que está picada. Y es difícil para un candidato.
Y ella que ha tratado de alejarse del Partido Comunista, y claro, aquí no, se nos ponía roja como nunca, ¿no? La candidata Jara.
Pero ¿cómo uno puede transmitir tranquilidad si está como sulfurado físicamente? Es muy difícil.
Sí,
muy difícil.
Porque la actitud es todo, y lo hemos visto, ¿no? Nos vamos a caer en el típico debate de Kennedy con Nixon, ¿no? De,
claro, de la transmisión.
Donde uno dice que Kennedy le ganó el debate básicamente porque venía descansado, venía bronceado, ¿no? Y Nixon venía agotado de una gira, y el contraste era muy evidente. No, pero vamos ahora, ¿no? No tenemos para qué ir a 1960, vamos ahora. El debate Trump-Biden.
Claro.
Fue tan duro para Biden que terminó
bajándose,
¿no? Sí. Tuvo que renunciar, no pudo ser candidato. Entonces, los debates sí generan, sobre todo, de nuevo, en el caso de Trump-Biden, nuevamente, no fue una propuesta, no fue un error respecto de una idea, o que la ciudadanía se molestara respecto de algo que quisiera hacer o fuera a dejar de hacer. No, fue la debilidad física en ese minuto, ¿no? De nuevo, fue la comunicación no verbal la determinante establecer el contraste entre esos dos candidatos. Yo creo que vale la pena darle tiempo a eso, ¿no? A esa comunicación no verbal, a esa actitud, la convicción, el orden de cada uno. Por ejemplo, Johannes Kaiser, ¿no? Yo creo que él, en términos de contenido, estuvo en sus temas, estuvo en su postura, muy parecido a lo que hace él en redes sociales, lo hizo aquí, con menos estridencia, diría yo.
Claro.
Ahora, ¿será bueno que meter menos estridencia en el caso de Johannes? ¿No será lo que busca su electorado? Ahí tengo la duda, ¿no? Pero fue bastante correcta su desempeño.
Ahora, lo palió bien con los emplazamientos a Janet Jara, que fueron como en dos momentos clave. Uno, a propósito del gasto fiscal o de la seguridad social, más bien, que Janet Jara omitió lo de Fonasa, y me parece que es una pregunta legítima. De hecho, el diputado Alessandri publicó en su cuenta de Twitter que habían 533.000 extranjeros que eran beneficiarios de Fonasa, pero no cotizaban ni un peso. Y eso obviamente es una carga importante para el Estado. Y lo segundo, lo de las dudas que existen a propósito de su promesa de ingreso mínimo vital, cuando el propio encargado económico de su equipo ya le había dado el bajo a esa idea, ella la repone, pero bueno, ¿en base a qué? Pues si de su equipo dijeron que eso no era posible pagarlo.
Esa es una idea que, bueno, esto es una pelea que va a seguir, ¿eh? Está anunciado que en tres semanas más, o la última semana de septiembre, va a aparecer el verdadero programa de Janet Jara, ¿no? Si en algún minuto va a aparecer ese verdadero programa de Janet Jara, y ver si aparece, de qué manera, atenuado o no atenuado. Ella muy convencida de que sí, de empujarlo como una carta electoral. Técnicamente dudoso, más en un ambiente de recortes fiscales, ¿no?
El presidente, o entonces candidato Boric, cambió el programa tres veces cuando ya había empezado la sí, campaña, no, o sea, bueno, esto...
Pero ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Sí. O sea, no es una buena práctica cuando tienes que estar ajustando tanto, al final no sabes qué vas a hacer. Una duda, José Francisco, me llamó mucho la atención. Hay cruce entre todos los candidatos, ¿no? Hubo un cruce entre Kass y Jara, entre Matthei, Kass. ¿Kaiser? ¿Solo Jara? ¿Solo nunca cuestionó a Kass en nada? ¿No contrastó con él? Cuando uno diera a suponer de que los votos de Kaiser vendrían de ahí, ¿no? Claro. De hecho, el mejor minuto de Kaiser fue el peor minuto de Kass, ¿no? O sea, que hay una conexión ahí muy fuerte entre esos votantes, y él como que renuncia a eso, ¿no? Nunca lo interpela, o no le pregunta, o no le cuestiona, no genera contraste con él.
Sí, yo creo que ahí se les plantea una encrucijada difícil a los candidatos que son del mismo sector, porque la gran pregunta es, ¿cómo recoger votos del propio sector, dado que es tu público natural? Una es pegándole al que va primero, que además yo creo que en Chile los seguidores son bien reacios a ese conflicto, como oye, uno dice, naturalmente hay que emplazar el que va primero si es que yo quiero recortar algo de diferencia, pero claro, si me excedo en eso, puedo salir el tiro por la culata. Y además la particularidad de Johannes Kaiser con José Antonio Kast es que van en la misma lista parlamentaria, o sea, tampoco es que pueden salir a matarse. No,
pero están compitiendo finalmente.
Es verdad.
Renunciar y decirle, bueno, acepto mi lugar.
Claro.
¿No? Es como ya entiendo que este es mi lugar, no estoy buscando modificarlo.
Claro, o la otra, que a más largo plazo, es intentar ganar el espacio por ocupación, en el fondo, como, mira, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, y la gente decidirá cuál de los dos les parece más sin entrar en un conflicto. Un poco la Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que lo que hace es ocupar el espacio y reducir a Vox a un fragmento, precisamente porque ella copa toda la oposición, o todo en la oposición al gobierno. Yo creo que son estrategias distintas, pero...
Así es, ¿no? Bueno, de esas estrategias vamos a conocer y muchas. Este es el primer debate. Tu conclusión, yo creo, hay una pregunta que siempre dice, ¿mueve o no mueve la aguja? Yo creo que los debates sí mueven la aguja. Porque estamos en una elección, cuando uno mira más larga, ¿no? Los últimos 6 meses, donde ha habido alta volatilidad.
Claro.
¿Ah? Y volatilidad asociada a qué? A errores. Y por lo tanto, en la medida que alguien comete un error, hay gente que se mueve, ¿no? Cambia de preferencia, eso es lo que muestran las encuestas. Y por lo tanto, Janet Jarami me llamaría mucho la atención que quedara igual, ¿no? Porque tuvo un desempeño muy deficiente, ¿no? Respecto a su propia estrategia. No digo que a uno le vaya a gustar Janet Jara, ¿no? Pero ella, pongo un contraste. La Janet Jara de primaria usó los debates como un arma muy eficaz.
O sea, emplazó duramente a Carolina Toa.
Y al gobierno, ¿no? Se atrevió, o sea, ayer en ese debate de primaria decía, el gobierno lo ha hecho mal en los temas de seguridad.
Claro.
O sea, ella...
Y en materia de lista de esperas también, lo dijo ella.
Bueno, en materia de lista de esperas, entonces, no tuvo... Y ahí demostró una simpatía, todo, generó una jaramanía que explicó su triunfo, ¿no? Anoche, o sea, no anoche, en el último debate, todo lo contrario, descolocada, enojada. De hecho, Marco Enríquez se solazó... Sí. Con ella, cuando le dice, al final le dice, oiga, pues sonríe un poco, ¿no? O lo está pasando tan mal.
Oye, Gonzalo, y una pregunta. Si Jara tiene un mal desempeño en la encuesta ahora, o sea, en el debate, y eso se traduce en la encuesta, ¿quién recoge esos votos?
Yo no voy a ser de los sorprendidos. No. ¿Ah? Hay un tercio de los electores, 5,5 millones, que para ellos el eje izquierda-derecha no existe.
Claro.
Entonces, el lineal de... ¿Cuál es la alternativa a Jara? ¿Que Marco Enrique Ominami o Artés? No, para ellos puede ser cualquiera. ¿Ah? Van a ir a buscar a quien, otro candidato que los represente, que tenga sintonía con sus temas, con su estilo. Así que los movimientos pueden ser, por decirlo así, fuera de la caja, ¿no? Fuera de la caja del mundo de izquierda y derecha.
Bueno, la encuesta Panel Ciudadano mide esos movimientos, así que vamos a ver después... Cuando salga Pulso Ciudadano el sábado.
No, yo solo. Panel Ciudadano de mí es un movimiento. A ver, todas las encuestas vibran, ¿no? En lo que muestra esa encuesta, de hecho, de Panel, es que todas las semanas los candidatos se mueven de uno, las personas se mueven de uno a otro candidato, de acuerdo a cosas que han visto, cosas que van reaccionando, ¿no? Entonces, la volatilidad habla de una elección abierta, de una elección que va a estar marcada por los debates, marcada por las campañas y marcada por los errores, que es lo que uno miraba, trataban de evitar todos los candidatos. Bueno, le damos las gracias a nuestro panel, a José Francisco Lago, que estuvo hoy día con nosotros, que hoy día a las 7 en punto...
Candidato presidencial Johannes Kaiser va a estar en Llegó la Hora, así que entrevista en profundidad con él.
Ahí va también, si quiere escucharlo, a las 7 en punto en Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, con mucha fuerza, que tengan un buen fin de semana, ya 18ero ya, ¿no? Un fin de semana ya se prenden las parrillas, no se apagan más hasta después del 18. Nosotros despedimos, un abrazo, que lo pasen muy bien. Ya viene nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con Constanza Juve en los micrófonos. Nosotros nos despedimos. Chau, chau.
Chau. En la agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.